A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos comenzando este programa de miércoles. Hoy vamos a hablar de varios temas. Primero vamos a comenzar con el plenario de comisiones representativas que se celebró en AEBU, en la sala Camacuá, una instancia importante para colectivizar y horizontalizar información del gremio respecto a la seguridad social y a la caja bancaria. Y allí estuvo Ignacio Álvarez. Nacho Álvarez, te saludo y te pregunto que nos hagas un pequeño panorama de cómo estuvo la jornada del día de hoy.
Javi, ¿cómo andás? Bienvenido también para vos. Un saludo a toda la audiencia. Estuvo muy interesante el plenario. Había mucha gente, por suerte, para los objetivos de AEBU. Se reunieron muchos compañeros de todo el país. Había más de 50 por Zoom. Había seguramente unos 100 capaz o más en la sala Camacuá, así que fue realmente muy nutrido. Se discutió, como vos decías, el tema de reforma de seguridad social y caja bancaria, cómo afrontarlo desde el sindicato, cómo movilizarse, cómo seguir luchando, qué defender, qué líneas políticas seguir. Bueno, eso fue una discusión interna que se hizo. Y al término de este plenario conversamos con dos compañeros que participaron del mismo, con el ingeniero Leonardo Di Domenico y con Fernando Gambera. Di Domenico es representante de los trabajadores en el Consejo de la Caja Bancaria y Fernando Gambera es secretario general de AEBU. Ambos nos dieron su visión sobre el evento y cómo va a seguir, obviamente, el sindicato movilizado en esta materia.
Muy bien, y también vamos a estar hablando de la movilización que se va a realizar mañana, jueves, por la avenida 18 de Julio, desde la Plaza del Entrevero hasta Torre Ejecutiva. Va a marchar ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Están llevando adelante una plataforma que tiene distintos reclamos, pero todas tienen que ver con las políticas hacia la vejez. Se está reclamando que hay muchos jubilados que están pasando hambre, que hay unas políticas ausentes hacia los adultos mayores. Hay varios puntos que vamos a estar hablando con la presidenta de ONAJPU, Estela Ovelar. Algunos de estos puntos tiene que ver con el adelanto que le dieron a los jubilados a mediados de este año, que el gobierno pretende quitárselo del aumento que se realiza en enero. Otro de los puntos tiene que ver con lo que llaman la involución del sistema de cuidados. Hay muchas personas que están esperando por ejemplo, acompañantes personales. Y también otro de los puntos que reclama ONAJPU es la suba del mínimo imponible del IAS, el impuesto a las jubilaciones. Vamos a estar hablando de este conjunto de elementos y mucho más con Estela, que nos contó un poco de la situación, un panorama bastante crítico que están viviendo a nivel general los jubilados y pensionistas en nuestro país. Vamos a comenzar primero con las noticias.
La reforma previsional del gobierno bajará las jubilaciones entre el 10 y el 38% y también habrá que trabajar 5 años más. El dato surge del informe Impacto de la Reforma Previsional sobre las Jubilaciones, elaborado por el equipo de representación de los trabajadores en el BPS.
Un minuto.
En el programa de historia elaborado por la ANEP para noveno grado se incluye un libro de Julio María Sanguinetti como bibliografía. Al igual que en el caso de los libros de Alfonso Lesa y Lincoln Mastegui Casas, esta bibliografía no estaba en una primera versión del programa. En cambio, fue retirado un texto de Carlos de Masi.
Noticias en un minuto.
Mañana, jubilados y jubiladas se movilizan hacia Torre Ejecutiva por falta de políticas para esta población. Estela Ovelar de ONAJPU dijo que les gustaría que el presidente bajara a escuchar y dialogar con los jubilados y pensionistas.
Un minuto.
Más información en radiocamacuá.uy.
Camacuá Diario, el espacio de noticias de los trabajadores.
Seguimos en Camacuá Diario, en Radio Camacuá, y es hora de hablar de una movilización que se va a realizar mañana jueves. Se trata de la movilización de ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que se van a concentrar en la Plaza del Entrevero y después van a marchar a la Plaza Independencia. Nos contactamos con Estela Ovelar, presidenta de ONACPU, para conocer un poco los motivos, qué es lo que llevó a tomar esta decisión de movilización. Estela, gracias por atendernos en Radio Camacuá.
Hola, buenas tardes. La agradecida soy yo. Un saludo a ustedes y a la audiencia de Camacuá. Bueno, la movilización de mañana jueves a la hora 10, como tú bien lo dijiste, partiendo desde la Plaza del Entrevero hacia Plaza Independencia, donde se va a armar un estrado frente a la Torre Ejecutiva, es por nuestras reivindicaciones. Nuestras reivindicaciones que estamos solicitando que el 3% que se dio a modo de adelanto a jubilados y pensionistas el año pasado, del mes de julio a diciembre, quede como aumento a partir de enero del 2023. ¿Por qué esto? Porque los jubilados y pensionistas hace 2 años que venimos perdiendo poder adquisitivo, dado que el IPC, el índice de precios al consumo, ha subido más de lo que es de los porcentajes de jubilaciones y pensiones que se han otorgado. Esto indica menor posibilidad de consumo y se va perdiendo calidad de vida. Nuestros jubilados y pensionistas están no pudiendo cumplir sus necesidades básicas. ¿Va? Entonces, ese es uno de los motivos. El otro motivo es el sistema de cuidados, que al momento también está en un impasse, sin resolverse. Hay en lista de espera adultos mayores de 70 esperando un asistente personal. Y esto tiene para nosotros 3 ejes fundamentales. Uno, la necesidad de la persona de ser cuidada. El otro, que el asistente personal da es un lugar de trabajo, ¿verdad? Y lo integras a la seguridad social porque es un trabajo rentable que aporta. Y lo otro es un poco el preservar también a las mujeres, que somos principalmente las que cuidamos, y muchas veces postergamos nuestra vida personal, familiar o de estudio al cuidado de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros mayores. Reivindicamos también que el monto no imponible del IAS, en lugar de ser los descuentos de ahora, que son 8 BPC, ¿verdad? 41.360 pesos, pase a 10 BPC a 51.630. ¿Por qué esto? Porque aquellos que muchos dejarían de ser, que se les descuente el IAS, o sea, de pagar IAS, y otros pasarían a pagar menos. La llamamos marcha por la vida, porque consideramos que todo esto es parte de la vida de nuestros jubilados y pensionistas. Bien. Lo mismo que las viviendas para los jubilados del Banco de Previsión Social. Si bien en el plan quinquenal del Ministerio de Vivienda 2020-2024 estaba la promesa de 607 viviendas, a la fecha no hay ni una sola construida. Las últimas que se entregaron hace poquitos días en la localidad de San José de Mayo viene de periodos anteriores. Entonces, estas cosas, la canasta de fin de año, que por suerte ayer escuchamos que el señor ministro la anunció, pero la venimos reclamando también dentro de nuestras reivindicaciones.
Bien, Estela, este primer punto que mencionabas, el porcentaje, el adelanto que se dio, la propuesta que tiene el gobierno, que es de quitárselo a los jubilados.
Claro, la propuesta fue a modo de adelanto, o sea, que se dio en julio y se pagaría hasta diciembre. No se tomarían, ahí se dejaría de pagar ese 3%, ¿verdad? Se descontaría a partir del aumento del 2023. Por ejemplo, si el aumento de enero del 2023 fuera un 9, y ojalá sea eso o un poquito más, entonces nos darían un 6 porque le tienen que descontar ese 3. Entonces no quedamos equiparados, no logramos ir teniendo un poquito más de poder adquisitivo. No es la solución, pero si no quedamos cada vez más abajo. Fíjate que el año pasado esos 243 pesos que se habían dado, año pasado me refiero a 2021, que se habían dado a las jubilaciones mínimas, les fue descontado con el aumento de enero de este año. ¿Qué generó eso? Las pasividades tuvieron un aumento del 6,16%, y estas, al descontarle los 243 pesos, tuvieron un aumento de un 4,14, una cosa así. Entonces, cada vez quedamos más alejados y sabemos cómo ha subido la canasta básica. Nuestros jubilados realmente están pasando necesidades alimentarias. Es la real necesidad. Por otro lado, aquellos que tienen mutualista no pueden estar retirando todos los remedios. Si tienen que tomar 8, retiran 4 o 2 o 3. Muchos de esos medicamentos lo tienen que tomar con la comida, porque nos han trasladado todo esto. Con la comida del almuerzo y de la cena, y de pronto lo toman una vez por día o porque hacen una comida. La Organización Nacional, la ANASPU, es Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos asociaciones a lo largo y ancho de todo el país. Lo que nosotros trasladamos es además lo que recibimos de nuestros dirigentes de las asociaciones del interior. Sí. Nuestros jubilados hoy realmente están pasando necesidades. Bien. Lo mismo que en las reivindicaciones está mantener las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, obviamente, se dejaron de hacer, y ahora, cuando se retomaron, las asociaciones solo podían inscribir aquellos que tenían mutualista. Entonces nos quedan un número importante de jubilados y pensionistas que pertenecen a ACE. Unos están en el limbo y otros no sabemos qué pasa.
Bien, Estela, lo segundo que te quería preguntar es, vos mencionaste el sistema de cuidados. ¿Qué valoración se hace, o sea, respecto a estos últimos años, la evolución que ha tenido? ¿Qué ha pasado con el sistema de cuidados?
Bueno, yo le diría involución, no evolución. Lamentablemente, no hay respuesta. Mirá, justamente acabo de atender una persona que está esperando hace 3 meses que le den alguna respuesta y no se la da ni el Mides ni el BPS. Y las personas que hacían este acompañamiento, ¿verdad?, del sistema de cuidados, recordemos que estaban preparados la mayoría por INESFOP, porque no es lo mismo cuidar un chico con discapacidad o con capacidad diferente a un adulto mayor que está o fracturado o con Alzheimer. Por decir algo, hay muchos más casos. Y acá, ¿sabes qué es bueno destacar? Si bien sabemos que la pobreza en el Uruguay de los niños de 0 a 6 años aumentó, de acuerdo a lo que establece, marcó el Instituto Nacional de Estadística, en un 20.4%, acá no queremos enfrentar o que se nos enfrente niños y viejos, porque la sociedad se construye con todos, niños y viejos. Y muchos de esos niños, lamentablemente, están a cargo de hogares donde hay un adulto mayor con necesidades insatisfechas. Por todo esto, creemos que tenemos que marchamos por la vida, venimos haciendo una ronda de charlas con los legisladores, le pedimos a todos, algunos nos reciben, otros no, pero bueno, insistir este tema, porque la UNASPO hace 30 años que estamos trabajando, procurando calidad de vida, y no somos un partido político partidario, y esto está bueno recalcarlo. Acá para nosotros no debe tener una bandera política partidaria las políticas públicas de nuestros viejos. Tenemos que consideramos injusto que se cambie un gobierno y se deje todo a cero, ¿verdad? Como pasó con el Plan Iberapitá, que además también hubo un retroceso. El Plan Iberapitá pasó a ser un programa Iberapitá que depende del Banco de Previsión Social, pero en lugar de las tablets se decidió teléfonos inteligentes, donde desde la ONASPU insistimos que tiene menor calidad de visión, un teléfono inteligente, es menos táctil para un adulto mayor, y bajaron el importe a 28.000 pesos de aquellas personas que podían tener acceso. Pero además, los que tenían las tablets y se rompieron, por ahora no tienen derecho. Entonces queremos que sea más inclusivo. Tenemos que incluir nuestros adultos mayores en todos estos temas.
Hay varias problemáticas entonces que vos planteás. ¿Cuál es la respuesta que esperan para mañana? ¿Van a presentar alguna carta, alguna comunicación a presidencia?
Sí, vamos a presentar una vez más, porque hemos presentado, mismo hemos solicitado al señor presidente de la República entrevista, y bueno, no ha tenido tiempo de recibirnos ni de respondernos. pero vamos a insistir, a volver a presentar y vamos a entregarle a toda la prensa bien claro cuáles son nuestras reivindicaciones. Consideramos que las políticas públicas de la vejez están sobre la mesa, pero ahora, a ver, estamos en un momento casi límite, ¿verdad? Porque ya nos está, nuestros viejos no están, los que cobran la mínima y un poquito más, la mínima son 15.760 pesos. Además, obviamente, por necesidad, algún jubilado pensionista tiene un préstamo hecho. Hemos visto recibos con 6, 7 mil pesos, o que tienen que pagar un alquiler y le quedan 4 mil pesos para poder alimentarse. Entonces, realmente es un momento crítico. Creemos que el envejecimiento poblacional lo tenemos. Bueno, sentémonos a conversar, a discutir, porque la seguridad social es la protección social de un país, ¿qué medidas podemos tomar? Y acá no decimos dejar, por favor, a nadie por el camino, al contrario, pero no hay políticas públicas de la vejez arriba de la mesa.
Camacuá Diario, el informativo de las trabajadoras.
Seguimos en Camacuá Diario y, como les comentábamos al principio, les vamos a contar en este bloque lo que pasó hoy temprano aquí en AEU, en el Plenario Nacional de Comisiones Representativas y Seccionales del Interior. Este órgano de discusión, este órgano de debate interno de AEU para trazar la estrategia a seguir en torno a la reforma de la seguridad social y la defensa de la caja bancaria. Fue una instancia realmente muy concurrida. Hubo una centena de compañeros presentes en la sala Camacuá y más de 50 por Zoom. Los compañeros del interior se conectaron vía virtual y se generó, la verdad, que un interesante debate. Primero se realizaron informes, habló el presidente de AEU, Elio Monegal. Luego hicieron sendos informes Leonardo Di Domenico y Pablo Andrade sobre la situación de la caja bancaria, sobre sus números, sobre su crisis coyuntural y no estructural. Esa es una diferenciación que está bueno realizarla. No es una crisis estructural la que tiene la caja bancaria, sino que es una situación particular que en este momento es crítico, pero que se puede solucionar, por ejemplo, mediante un mecanismo que prevé la ley del 2008. Luego se pasó a una ronda de comentarios o preguntas de los presentes, que realmente fue muy rica, que participaron compañeros de todas las agrupaciones y de todos los sectores, públicos, privados, CDA, de funcionarios de AEU, de funcionarios de la Caja Bancaria y de jubilados y pensionistas de AEU, y compañeros de todo el interior del país representados por las seccionales. Luego que terminó el plenario, conversamos con Leonardo Di Domenico y con Fernando Gambera para conocer sus primeras sensaciones de lo que le pareció esta instancia. Así que, en primer lugar, vamos a escuchar lo que nos decía Leonardo Di Domenico, que fue uno de los expositores y que él integra el Consejo General de la Caja Bancaria representando a los trabajadores activos.
Buenas tardes. La instancia fue excelente desde el punto de vista cuantitativo por su participación, como cualitativo por el contenido, no solo de los informes, sino también de las intervenciones de los participantes. Hay que recordar que estamos frente a una instancia orgánica de nuestro sindicato donde participaron la dirección central, los consejos profesionales, las comisiones representativas y los seccionales interior. Es decir, tensando toda la orgánica del sindicato conjuntamente con los consejos directivos autónomos, funcionarios del sindicato, funcionarios de la caja bancaria, jubilados y pensionistas. Reitero, tensando la orgánica del sindicato en su involucramiento en la puesta a punto sobre el estado de situación de la caja bancaria y sobre la ofensiva del gobierno en materia de una reforma previsional regresiva. Reitero, una puesta a punto sobre dónde estamos parados desde el punto de vista de la seguridad social del gremio y del país, y también un análisis de estrategia sindical de cómo enfrentar esta etapa en dos grandes vertientes de acción sindical. Una es la defensa y la estabilización financiera de nuestro Instituto de Seguridad Social, la Caja Bancaria, y dos, en el marco de una gestión política amplia con el resto del movimiento sindical, la intersocial y otros actores políticos y sociales, la búsqueda de la neutralización de un proyecto de ley que, lejos de ser una reforma jubilatoria, es en sí una reforma fiscal encubierta, que lo que pretende es transferirle todo el costo de la seguridad social a los trabajadores, exonerando en forma creciente los aportes de las empresas. Es decir, estamos frente a una reforma jubilatoria que se presenta indisimuladamente como un conjunto de iniciativas de carácter legal que lo que pretenden es trasladarle a los trabajadores y a los jubilados pensionistas el costo a largo plazo de la seguridad social. Y bueno, eso obviamente es el marco de referencia conceptual, ideológico, es el signo de presentación que tiene el gobierno, con el cual tenemos que también interactuar conjuntamente con las empresas, con la patronal, soluciones de estabilización financiera de la caja bancaria. Como verás, instancia compleja de la vida del gremio, sin duda, pero absolutamente confiado en nuestra capacidad de organización, de proposición y de lucha para coronar con éxito la consecución de los objetivos de esta etapa.
Algo que se nombró bastante es, vamos hacia una asamblea general del gremio, aún sin fecha, pero con un rumbo bastante claro de que ese es un mojón. ¿Qué importancia le das a esa instancia que seguramente se dé?
En tanto, un sindicato con 80 años de existencia, que ha tenido durante toda su historia como rasgo distintivo su democracia interna, es la máxima instancia soberana, la máxima instancia democrática de resolución del gremio, y son pocas veces en la historia que se convoca justamente cuando vamos a tomar una resolución sobre nuestro futuro previsional. Por lo tanto, el gremio tiene que tener las máximas garantías de que esa resolución debe hacerse en forma directa, ejerciendo la democracia directa, y para poder convocar a una asamblea general cuyo desarrollo sea en sí una movilización de defensa, demostración de fuerza y de capacidad propositiva, tenemos que prepararla a través de estas instancias de información, de nivelación en información y generación de análisis y de propuestas políticas, pero fundamentalmente, y acá esto lo quiero subrayar, la Asamblea General es la que va a certificar que las decisiones que se adopten a posteriori han contado con la garantía mayor que puede tener una organización, que es una resolución en democracia directa.
Vamos a escuchar lo que nos decía ahora al término del plenario el secretario general de AEU, Fernando Gambera, quien también valoró muy positivamente lo que fue esta reunión. Valoró también que haya muchos compañeros jóvenes, muchas caras nuevas, y también se refirió a una movilización que va a haber la semana que viene, que organiza el PIT-CNT, que es el martes 15 de noviembre y que obviamente AEU, como parte del movimiento sindical, se va a estar plegando. Vamos a escuchar lo que decía Gambera.
Bueno, fue una instancia importante, en tanto siempre sirve para de alguna manera cohesionar y medir por dónde vamos a empezar a caminar. Es claro que tenemos un desafío muy fuerte por delante, que es convencer a muchos uruguayos de que esta reforma no es la que los trabajadores necesitamos, que esta reforma no es una reforma jubilatoria, es un ajuste crudísimo contra las condiciones de los trabajadores de hoy y de los jubilados de mañana, fundamentalmente. Y bueno, celebro la cantidad de caras jóvenes, la cantidad de renuevo que hay en toda la militancia del sindicato, en todas sus expresiones, en las representativas, en el Zoom, las sesionales del interior. Y eso a uno lo hace creer que hay lucha para rato, que todo dependerá de la capacidad que tengamos en convencer y en persuadir mucho pueblo para que nos acompañe en esa pelea para tratar de cambiar estas condiciones. Habrá que encontrar la forma y habrá que ver hasta dónde nos llegamos y cuál será el resultado de esa pelea, pero de principio y de antemano lo que está claro es que bueno, es más de lo mismo, ¿no? Son los mismos partidos, algunos son los mismos políticos, algunos tienen el mismo apellido y vienen con la misma receta, que era la SAFAP en el 92, 94, que quedó a las claras que no funciona, que no es verdad, que cuando te retirás está todo ahí lo que vos guardaste. Y encima quieren ampliarle el campo afiliatorio para que tengan un universo mayor de ganancias. Y y en ese sentido un universo mayor de perjuicio para los trabajadores y los jubilados del futuro. Entonces, eso es lo que hay que parar.
Varios compañeros de todas las agrupaciones dijeron hoy, y vos también lo dijiste, creo, que esto es de AEU, pero es de todo el mundo sindical. Esto es plegados a la lucha del PIT-CNT. Y la semana que viene hay una movilización del PIT-CNT, que está bueno que la menciones, que convoques a esa, y que va a consistir, cuál va a ser la plataforma.
Bueno, es un paro general parcial, sobre todo porque la intención es que sea un paro movilizado. Ese paro movilizado está previsto con una estructura de concentración a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana en la explanada de la universidad, una marcha a través de toda la avenida Fernández Crespo y un acto entre los dos edificios del Palacio Legislativo, el edificio anexo y el Palacio Legislativo. Y a las 12 y algo termina para volver a las 13 al trabajo. Es sin duda también una primera movilización respecto al rechazo hasta a la reforma jubilatoria, pero que tiene toda una preparación previa de barriadas y de trabajo territorial y de redes sociales para convocar y para colocar el tema en la opinión, pero que tiene después una continuidad de movilización en todas esas redes sociales y demás, con material específico sobre la reforma y nuestras contradicciones con ella.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Finalizamos el programa de Camacuá Diario del día de hoy. Nos reencontramos mañana jueves con más noticias y actualidad. Chau, chau.